Natalia Vinelli, ¿cómo le va, compañera?
¿Cómo andás, Lucas?
Acérquese al micrófono.
Todo en orden.
Todo en orden, ¿no?
Sí, parece.
Acá veo el libro, finalmente, así que...
Costó, pero salió.
Salió, ¿no? Un parto, me dijiste.
Un parto. Es un hijo.
El otro día me decía también un compañero que sacó un libro que, claro, es mucho esfuerzo porque es escribirlo, corregirlo, ¿no?
Sí, la verdad que es un proceso, ya todo el proceso de la investigación es todo un proceso, la escritura es hasta todavía más pesada, te diría. Y después todos los detalles que ni te los imaginás y que a último momento van saliendo, desde algo que quedó mal escrito, algún error, claro, algún problema en una página, y todo eso son horas y horas, en definitiva.
10 años de investigación.
Sí, fueron muchos. La verdad que arrancamos en el post-2001 haciendo las primeras transmisiones de televisión piquetera en los barrios del Gran Buenos Aires. Me acuerdo claramente el día que me imaginé el inicio de esta investigación. Estábamos en Espeleta, en un cabildo que es un centro de participación comunitaria del movimiento Teresa Rodríguez, que se llamaban cabildos. Estábamos ahí en Espeleta y estábamos realizando una emisión de televisión piquetera que había sido toda una situación general en el barrio. Todo el mundo se acercaba, veía unos locos poniendo la torre y armando todo y el despliegue de cámaras y demás. La verdad que la gente participando un montón, y en ese contexto dije, bueno, pero ¿y quiénes habrán hecho esto antes? Y ahí como me surgió la pregunta. Después, bueno, lo que pasó en que mi propia carrera, trabajando como docente en la Universidad de Buenos Aires y en el marco de mi propia formación, empecé a convertir esa pregunta que había salido de mi práctica militante en una pregunta de investigación, con un marco teórico, con una metodología y con toda la cuestión, digamos, a la que te va empujando la academia. Por eso, la verdad que disfruté muchísimo, porque en ese momento, cuando me imaginé la investigación, ya tenía el primer párrafo escrito en la cabeza y me dio el gusto de escribirlo. Y creo que lo lindo que tiene precisamente es la ubicación de un lugar desde donde se escribe, vinculado a la práctica política, a la práctica militante, y justamente haciendo énfasis en que en la práctica política se produce conocimiento, y que el conocimiento no es algo que se produzca en la academia o en los laboratorios o en lugares separados, digamos, de este donde estas prácticas se desarrollan y cobran vida y dinámica.
La televisión desde abajo, historia, alternatividad y periodismo de contrainformación, un libro de Natalia Vinelli. Bueno, acá estamos viendo, editado por Colectivo El Topo Blindado y Cooperativa Editorial El Río Suena. Bueno, esto va a estar seguramente a disposición en las facultades sociales. ¿Qué librerías?
Sí, no, tiene una distribución comercial clásica. Lo va a distribuir Badaraco. Estamos entregando los libros en la imprenta esta semana, o sea que a partir de la semana que viene va a empezar a estar en todas las librerías del país. Así que de a poco va a ir circulando y va a ir llegando, supongo, con los tiempos que la distribución tenga. Después sí, hay toda una cantidad de libros que los tenemos reservados para el mano en mano, la charla con compañeros, las actividades que se hagan, que es la parte de militante, ¿no? De militar un libro, o sea, claro, que no, claro, es que solamente lo haces, lo mandás al distribuidor y te olvidaste, sino que la idea es que pueda circular y sobre todo que pueda ser insumo de los compañeros y compañeras que están pensando en desarrollar sus propias herramientas de televisión o de comunicación alternativa y popular en,
claro,
general.
Amerita, digamos, una buena cantidad de estos libros, porque, bueno, lo estuve hojeando, lo estuve leyendo. Y tiene, por un lado, un debate hacia la academia, ¿no? Y tiene, por otro lado, un debate hacia los que hacemos comunicación, ¿no? Sí. Tanto radio como televisión, digo, con la nueva ley de medios y con las perspectivas de un avance, lo que siempre hablamos, de una democracia, sí, de los medios de comunicación. Primero, a ver, un concepto que vos planteás, que es la alternatividad. Me gustaría que lo desarrolles, digamos, porque en realidad vos tomás muchos autores, digamos, es un tema que se recontra discutió.
Sí.
Y bueno, vos das una definición.
Sí, un poco lo que me llevó, o sea, básicamente lo que trato de hacer es no detenerme en cuestiones, digamos, muy terminológicas, entre separar nociones como alternatividad, lo que es lo popular o qué es lo comunitario, tratar de tomar todo eso en conjunto, porque me parece que hay una tradición en América Latina que por lo menos tiene 65 años de reflexión, de práctica, por supuesto que tiene muchísimo más. No olvidemos que Simón Bolívar viajaba con una imprenta cargada cargada en una mula, porque decía que la prensa era la artillería del pensamiento. Entonces, prácticas de pensar la comunicación en relación a procesos emancipatorios, tenemos muchísima más experiencia. Pero sí una reflexión sistemática, digamos, teórica, por lo menos de hace 65 años en América Latina, que a mí me parecía, cuando se empezaba a discutir la ley de medios y se elegía la figura organización sin fines de lucro para explicar a este sector, que básicamente tiene que ver eso con la herramienta legal que vos utilizás, digamos, para funcionar, si sos una asociación civil, una fundación, una mutual, etcétera, una cooperativa, no terminaba de explicar la naturaleza de este tipo de medios. Entonces ahí es donde empecé a buscar y abrevar, digamos, en una bibliografía que ya conocía, pero que la empecé a leer desde otro lugar, o sea, dándome cuenta que muchísimos teóricos, inclusive muchísimos investigadores que dentro del campo de la comunicación tienen un lugar muy destacado dentro de la academia, ya lo estaban planteando, y que no se podía argumentar que no sabemos muy bien qué son los medios alternativos, porque tiene una connotación o una resonancia que sugiere mucho más cosas que las que se podrían definir en un diccionario. Así que el recorrido que trato de hacer es este, y sobre todo de destacar cuestiones elementales que tienen que ver con la propiedad social del medio, que tienen que ver con los objetivos de transformación de la sociedad, digamos, de transformación y emancipación social, de construcción, digamos, de otro tipo de sociedad, y en función de eso el tipo de discursos y el de periodismo que se ejerce. Entonces, a partir de ahí empecé a armar, bueno, tratando de no cerrar, pero sí diciendo, bueno, claramente entre esto y esto, o sea, cualquier cosa tampoco, claro. Porque el problema de meter cualquier cosa dentro de la definición es que después le exigís las mismas cosas a un medio que depende de una gran fundación que a un medio que resiste la mega minería en Andalgadá. O sea, no podés pedirle las mismas cuestiones, son dos cosas distintas.
Sí, de alguna forma marcaste que, por ejemplo, hay diversas concepciones, ¿no?, que se dan a veces cuando se habla de una radio comunitaria, ¿no? Por ejemplo, hay quienes, estoy pensando en los 90, ¿no?, donde hubo mucho de el tercer sector, ¿no?, la ONG, ¿no?, y de repente, bueno, cierto financiamiento internacional que lo que hacía era calar en los huesos, de aquellos que, en vez de tener una cuestión más de transformación social, ¿no?, de un discurso, no digo ideologizado, pero sí pensando la radio o la televisión como una herramienta política, bueno, terminaban diciendo, bueno, hay que en realidad lograr, ¿no?, bajar el discurso como para caerle bien a tal fundación, ¿no? El ONGismo, que algunos llamamos.
Sí, sí, sin ninguna duda. Y creo que eso le hizo bastante mal a la comunicación popular en los 90, digamos, estuvo muy marcado todo el tiempo una preocupación por una calidad estética y un profesionalismo que, en lugar de buscar géneros y formatos populares, ensayarlos, equivocarle y tener aciertos, era más bien una copia de lo que los medios hegemónicos, claro, tradicionales estaban realizando. Ese fue un momento de la comunicación popular bastante notable, digamos, para estudiar, justamente porque muchas palabras que vienen del mundo, digamos, de las empresas, ¿no?, y de la gestión de empresas, sobre todo de las relaciones del trabajo, empezaron a aparecer como conceptos o nociones clave para definir estas experiencias. Gestión, por ejemplo, claro, que antes no, bueno, ves cómo funciona el medio, cómo te organizás.
Bueno, pongo un ejemplo, AMARC, ¿no?, Asociación, sí, Mundial de Comunicación Radiofónica, que cuando fue el conflicto muy fuerte 2006 en Venezuela con RCTV, sí, ¿no?, que digamos decía Chávez está cerrando medios, en realidad lo que hacía Chávez era decir no te prorrogamos la licencia, que era una cuestión absolutamente constitucional, genuina, sí, y genuina. Bueno, me acuerdo que AMARC, y vos decías, ¿cómo puede ser que una asociación mundial de radios comunitarias esté en contra de Chávez? Estaba a favor de RCTV, con un discurso muy liberal, digamos, ¿no?
Entonces, bueno, me parece que a veces se tocan esas posiciones liberales. De todas maneras, hay que decir que, digamos, precisamente lo que son estas organizaciones, bueno, en este caso Continental, que como es AMARC, obviamente, digamos, en cada una de las regiones tiene políticas con un cierto nivel de autonomía, que no era la línea que por ahí AMARC de Argentina tenía en ese momento, pero sí era llamativo que AMARC estuviera en contra de las políticas que estaba llevando adelante Hugo Chávez, sobre todo cuando precisamente, digamos, hubo una política muy clara durante su gestión de apoyo a los medios comunitarios en transferencia de guita, de equipos.
Yo estuve en Venezuela y vos vas a 15 radios diferentes y el mismo transmisor, la misma consola, los mismos micrófonos, ahí el Estado, ¿no?, invirtió post 2002, ¿no?
Sí, cuando sin ninguna duda.
Se notó que las radios justamente fueron herramienta para romper ese cerco.
Yo creo que eso, ¿no?, es la puerta para volver a pensar hoy este tema desde una perspectiva renovada, y creo que justamente Venezuela 2002 y en todo caso Argentina 2001 son algunos de los hitos que te permiten volver a pensar esto, superando justamente todo lo que había sido el profesionalismo entre comillas de los 90, que no sé si necesariamente ese profesionalismo quería decir hacer mejor radio, sino copiar géneros y formatos, y bueno, de alguna manera poder seguir manteniendo esa relación con la cooperación internacional, que tampoco me opongo, digo, por no, de golpe la cooperación internacional.
Si bien la Fundación Ford dice, che, Molinari, queremos poner acá en radiográfica, no hay ningún problema.
Bueno, no sé, no sé. Es un debate, digamos.
Tenemos ahora, después que no me vengan a decir lo que tengo que decir.
Claro, el tema es, si a vos, yo tendría mi prurito, digamos, pero digamos, que dejándolo de lado, sí podría pensar que si tu decisión finalmente es aceptar la plata y bajar la línea del discurso, suavizarlo para no perderla, claro, pero el problema es tuyo, no es de la Fundación Ford. Eso quiero decir.